a seguir hablando, Mauricio Hoffman, a esta hora en ADN Hoy.
Tenemos en la línea el director nacional del Servicio Nacional del Consumidor, Andrés Herrera, para hablar de esto y de otros temas que han hecho noticia en estos días, como aquella normativa referida a las propinas en los servicios de delivery. Otro tema ahí también de atención a los clientes y a veces de lo que se denuncia como un abuso o una presión indebida sobre los consumidores. Señor Herrera, director, buenos días.
Director, ¿cómo le va? Buen día.
Buenos días, Mauricio. Buenos días, Paula.
Quisiera primero delimitar ahí el campo de sus atribuciones, porque sabemos que en el ámbito de los servicios básicos eléctricos hay una superintendencia de electricidad y combustibles que tiene en su mano la fiscalización de las empresas, el resguardo, en fin, y las sanciones, incluso eventualmente, que ya se están anunciando que puede haber. Pero al CERNAC le corresponde algo que decir respecto de, por ejemplo, si hay demandas colectivas o contra las mismas empresas distribuidoras eléctricas o algún campo de fiscalización, por ejemplo, en los métodos de atención al cliente.
Sí, por supuesto, Mauricio. Evidentemente que aquí existe una normativa sectorial, una autoridad regulatoria sectorial, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, pero en todo lo que tiene que ver con las compensaciones por los distintos daños que los consumidores han podido sufrir, como también, por supuesto, en aquello que no esté expresamente regulado la legislación sectorial, en materia, por ejemplo, de atención de los reclamos, atención al cliente en términos generales, por supuesto que tiene que ver el CERNAC, y de hecho hay muchos reclamos que recibimos nosotros como Servicio Nacional del Consumidor respecto de este tipo de situaciones.
Entremos en eso entonces, director Herrera. ¿Cuántos reclamos han recibido hasta aquí desde que esta crisis estalló con los temporales de la noche del jueves al viernes? ¿Qué es lo que se está haciendo frente a eso? ¿Qué es lo que puede venir aquí entonces? ¿Alguna acción colectiva de la cual va a ser parte el CERNAC?
Bueno, a ver, lo primero, en general, estamos recabando la información respecto de los reclamos que tenemos. Nosotros tenemos alrededor de en general, de 200 reclamos de consumidores de distintas compañías eléctricas. No son especialmente voluminosos los reclamos, como tampoco lo fueron en el caso del evento de mayo, que también hubo este corte de aproximadamente con interrupciones de 4 días. Ahí, bueno, siempre un llamado a los consumidores a que hagan ejercicio de su derecho a reclamar directamente. Uh-huh. Ahora, en el caso particular de este evento, como también de los anteriores, sí, claro, nosotros podemos, por supuesto, tener distintos mecanismos y ejercer distintos mecanismos para efectos de iniciar algún procedimiento destinado a la compensación de los consumidores afectados. De hecho, en el anterior evento de mayo, nosotros abrimos lo que se denomina un procedimiento voluntario colectivo con la empresa, que estamos en la etapa final con Enel en la negociación respecto de los términos de un eventual acuerdo, y obviamente que se abre también este caso de lo que ocurrió a partir del jueves en la noche, viernes, que fue también particularmente grave, y estamos evaluando ahí las acciones que podemos ejercer, que pueden ir desde un procedimiento voluntario, como digo, extrajudicial, hasta una demanda colectiva.
Ya, ¿y qué es lo que se evalúa ahí? Porque en el caso, entiendo yo, de las competencias del CERNAC, también tenemos que ver los efectos de los cortes de luz. Por ejemplo, la comida congelada de un pequeño trabajador que tiene un negocio en la comuna de La Florida, por decir algo. A alguien que se le haya echado a perder un electrodoméstico, además, a propósito, por ejemplo, de las intermitencias en la luz. ¿Cuál es el campo ahí del CERNAC? ¿El corte de luz en sí mismo y la duración del corte, la falta de información, por otro lado, y por otro carril, esto que le planteo yo?
Bueno, a ver, en primer lugar, Paula, todos los mecanismos que en este tipo de casos ejerce el CERNAC tienen por objeto establecer estándares mínimos para este colectivo de consumidores que se han visto afectados, abordando evidentemente todas las situaciones más críticas que ellos tuvieron que enfrentar. Ahora bien, eso bueno, significa que evidentemente, como lo hemos estado trabajando con él, también tiene que haber un procedimiento para efectos de recibir los artefactos que han sido, por ejemplo, dañados. Por otro lado, también los alimentos que han sido también se han perdido por parte de los consumidores, eventualmente también medicamentos. Es decir, todo ese conjunto de situaciones en un eventual acuerdo, en una eventual solución que tenga que dar la empresa, tienen que ser abordados, sin perjuicio de que los consumidores puedan también, por supuesto, poder demandar de manera individual, si no están conformes con esa solución, sus daños de manera particular. Ahora, todo lo que tiene que ver con la regulación sectorial, fundamentalmente tiene que ver con una especie de compensación por la energía no suministrada a los consumidores, que por supuesto no se puede cobrar.
Eso en las cuentas,
aquí
claro.
Aquí estamos hablando de todos los daños, todos los perjuicios que han sufrido los consumidores con ocasión de esta grave situación.
Ya, o sea, para diferenciarlo bien, todo lo que tiene que ver con el suministro mismo y con el descuento en la tarifa y todo lo demás, eso corresponde a las empresas y eso es fiscalizado por la SEC.
Claro.
Así es.
Ya,
así
y los daños que ya repercuten en otras cosas que son las que Paula enumeraba, las que usted está sumando, son las que podrían correr por cuenta del CERNAC. Y en este caso, director, a partir de lo que usted nos relataba que venía ocurriendo desde la emergencia de mayo, y nos decía que están en una etapa final en busca de un acuerdo. Esto es porque siempre se busca primero el acuerdo y de buena voluntad de las partes conseguir una compensación con las compañías, y si eso falla, ¿se va a la vía judicial?
No necesariamente, Mauricio. Aquí nosotros optamos en el caso de mayo de aperturar este procedimiento extrajudicial para privilegiar una solución en corto plazo en favor de los consumidores, que obviamente supone la disposición de la empresa de llegar a esta situación.
A eso me
siempre
refiero.
Siempre queda a salvo la posibilidad de que el CERNAC pueda demandar colectivamente, y en algunos casos, cuestión que estamos evaluando en esta situación particular de este evento reciente, de si es mejor optar por este procedimiento extrajudicial.
Desde ya.
Desde ya, o bien derechamente hacer efectiva la responsabilidad íntegra a través de una demanda colectiva. Demanda colectiva que, como ya sabemos, tiene una duración, que puede tener una duración bastante larga, se pueden invocar otro tipo de consideraciones ahí, pero lo cierto es que es también, como todo juicio colectivo, es incierto su resultado desde el punto de vista de finalmente de las compensaciones que se puedan entregar aquí.
O sea, perdón, director, usted nos está diciendo que aquí en este caso, me imagino que dada la gravedad de lo ocurrido y la prolongación del daño, están evaluando ni siquiera esperar una solución voluntaria, un acuerdo, sino que están evaluando iniciar una acción judicial desde ya. ¿Eso es?
Sí, no descartamos ninguna acción que podamos ejercer. Ahora bien, como digo, en el caso anterior del evento de mayo, nosotros optamos por esta vía extrajudicial. Nosotros creemos estar a puertas de un eventual acuerdo con la empresa, pero esta situación que se presenta nuevamente evidentemente nos hace repensar cuál es la actitud que está teniendo en él, porque en cada uno de estos eventos que se pueda producir con problemas de información grave a los consumidores, que los tiempos de reposición también se alargan en el tiempo sin tampoco ninguna certidumbre en relación con aquello, nos hace por supuesto reflexionar en torno de qué manera la empresa tiene que responder frente a este tipo de situaciones. Recordemos que también este procedimiento extrajudicial no supone el reconocimiento infraccional por parte de la empresa, simplemente nos enfocamos a la solución desde el punto de vista de las compensaciones. En el caso de los juicios, ahí evidentemente también se hace presente la responsabilidad infraccional, las multas que debiese pagar, que pueden ser muy altas, y al mismo tiempo compensaciones de distinto tipo, pero ahí, insisto, también hay un tiempo largo que eventualmente los consumidores deberían esperar, y lo que estamos evaluando es ver si privilegiamos en este caso una solución rápida que supone la disposición y la voluntad de la empresa en avanzar, y por otro lado derechamente una demanda colectiva. No descartamos ninguna de las dos opciones.
Director, estamos conversando con el director nacional del CERNAC, Andrés Herrera. Quería quedarme, porque esto también nos permite ir avanzando hacia el otro tema que Mauricio anunciaba, ¿no?, que es el de las propinas. Quería quedarme en el tema o en el espacio de atención a los clientes.
La información que usted mencionaba.
La información o la falta de información, la falta de respuesta. Nosotros reflexionábamos con nuestros auditores más temprano con Mauricio. El servicio al cliente en Chile parece ser bastante deficiente, esto de la inteligencia artificial. Muchos auditores nos decían, si me dijeran algo, a lo mejor la situación sería distinta, pero llevo 72 horas que nadie me conteste. ¿Qué se hace ahí? ¿Cuál es el diagnóstico que tiene el CERNAC de las respuestas de las empresas, en este caso de las empresas distribuidoras de electricidad, pero de las empresas en general?
Bueno, lo primero que tenemos que decir que situaciones como que la que usted describe, Paula, son absolutamente inadmisibles, impresentables. Tenemos un problema en nuestro país respecto de la atención de posventa en general, y evidentemente todos los incentivos de las empresas están puestas en la celebración de los contratos con los consumidores, en los ofrecimientos, en las promociones que ejecutan, pero cuando surge un problema no todas ellas responden de manera adecuada. Precisamente en esa línea, como se sabe, hay un proyecto de ley en tramitación en el Congreso, el denominado CERNAC Te Protege, que precisamente lo que trata es buscar establecer ciertos estándares a todas las empresas respecto de, entre otras cosas, servicios de atención al cliente, de manera, por ejemplo, que tengan la obligatoriedad de responder reclamos, cuestión que no existe en nuestra normativa actual, que esa respuesta sea al tenor del reclamo, lo que parece muy evidente, pero lo que no ocurre en todos los casos. Por otro lado, nos gustaría también avanzar hacia aspectos un poco más de detalle que tienen que ver, por ejemplo, con cuáles son los estándares de atención a los clientes que tienen que ver con la necesidad, por ejemplo, cuestión que está regulado en otras latitudes, en Europa, por ejemplo, en relación con la atención al cliente por una persona, por un humano que tenga un determinado tiempo mínimo de espera en la atención, que se le dé una respuesta adecuada y no con estas mecanismos de voto o tecnología artificial que al final hace que los consumidores no reciban una respuesta adecuada. Entonces ahí tenemos que poner el foco como país también en las respuestas que deban entregar las empresas cuando surgen problemas en materia de cumplimiento contractual, que es un porcentaje altísimo de los reclamos que nosotros recibimos en el CERNAC. Ese es el núcleo de la reclamación de los consumidores, que tienen que ver sí. con problemas de ejecución de los contratos.
Me quedo en lo de los bots, director, porque esto es algo que hace hervir la sangre a la gente cuando está buscando una respuesta y lo que recibe es un mecanismo de pregunta-respuesta automática que van por cualquier lado menos por lo que uno quiere reclamar. Esto en otras partes usted nos está refiriendo que está prohibido o que habría que prohibir aquí por ley.
O sea, más que prohibir ese mecanismo, que siempre puede ser una opción de atención de cierto tipo de consultas, lo cierto es que en otras latitudes, particularmente, por ejemplo, en España, en el fondo se aprobó una denominada ley de derecho de atención a los clientes, que tienen que derecho a ser atendidos por un operador humano cuando se reclama, que tienen que tener una atención personalizada, considerando también distintas variables que por ejemplo suponen la hipervulnerabilidad de un consumidor. No es lo mismo atender por ejemplo a una persona adulto mayor que a un joven o alguna persona con discapacidad. Todas esas cuestiones, yo creo que tenemos que avanzar como sociedad a abordarlas, porque de otra manera lo que queda es una sensación de impunidad, una sensación de que las empresas utilizan mecanismos de atención agresivos cuando quieren contratar determinados servicios o vender determinados bienes, pero al momento de los problemas dan la impresión de que desaparecen.
Ya, director, nos queda un par de minutos nomás y necesitamos que nos ayude con esto de las aplicaciones y las propinas, porque ustedes en los últimos días han pedido explicaciones a las aplicaciones de delivery por incluir precisamente la propina de forma automática y además malos cálculos de cobro, o sea que el 10% no es tal y que además esto no debería estar, esto que nos digan 5, 10 o 15% de propina. ¿Eso es así?
Así es, Paula. En primer lugar, bueno, esto está regulado en el Código del Trabajo y fundamentalmente tiene la obligación el empleador de sugerir siempre sugerir una propina del 10% como mínimo, tratándose de establecimientos que atiendan público, pero que lo hagan a través de garzones, como por ejemplo pueden ser restaurantes, cafeterías, discotecas, etcétera. En el caso particular de otro tipo de personas a que habitualmente nosotros entregamos propina, como por ejemplo los bomberos de las estaciones de servicio, ellos solamente tienen derecho a percibir eso, pero siempre tiene que ser algo espontáneo, voluntario, por parte del consumidor. No hay una obligación ni de exigir esa propina, ni por supuesto ni del empleador también de plantearla. En este caso de los repartidores es una situación bien particular, porque además que podrían estar eventualmente fuera del marco del Código del Trabajo en la exigencia, por defecto en las plataformas se exige una determinada propina marcada y el consumidor muchas veces no lo advierte, y ahí hay un problema de la voluntariedad y la espontaneidad al entregar la propina por parte del consumidor, y al mismo tiempo incluso se entrega antes de haber sido prestado el servicio de delivery. Entonces eso es una situación irregular, es una situación que las compañías tienen que modificar. No sabemos tampoco a qué título están exigiendo esas propinas, si son empleadores o si son colaboradores. Es decir, hay un conjunto de cuestiones que estamos preguntándole a las aplicaciones para efectos de luego determinar qué les vamos a pedir en torno a la modificación, pero lo que está claro es que no se pueden exigir estas propinas derechamente a través de estas plataformas.
¿Cuándo se define eso?
Nosotros oficiamos la semana pasada, tenemos un plazo de 10 días, vamos a recibir estas respuestas y dependiendo de las respuestas, qué tan razonable o no sean, vamos a tomar eventualmente acciones respecto de cada una de ellas.
¿Y cuándo se define si van o no con una acción judicial en el caso de las eléctricas?
Eso debería ser en las próximas, si es que no en esta semana, por supuesto, porque estamos priorizando ahí también la reposición del servicio, pero entre esta semana y la próxima probablemente tengamos un anuncio en relación con eso.
Andrés Herrera, director nacional del CERNAC, muchas gracias por conversar con ADN hoy esta mañana.
Gracias, director.
Muchas gracias, Paula Mauricio.
Muy bien.